Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Soy María José Cadena y hoy estamos a viernes 22 de mayo del 2020. Me da mucho gusto saludarlos. Un saludo a todos aquellos que nos ven a través de Facebook Live, de YouTube Live, en la página de BBC Diario de Confianza. Y como están viendo en pantalla y para los que nos están escuchando, nada más que descargaron este podcast completamente gratis, hoy va a estar con nosotros Esteban Macías y Ángel Garibay, como cada viernes. Y es que pareciera como si hubiese una conspiración para que habláramos justamente del cine mexicano, y es que Guillermo del Toro vuelve a salvar a México otra vez. Nadie lo pidió, pero ahí está nuestro Guillermo del Toro, siempre haciéndonos no nada más pláticas motivacionales y grandes historias, sino también preocupándose por la industria del cine mexicano. Que a ver, señores, señoras, en redes sociales, que todo el mundo tiene una opinión, el que nos guste o no que se hagan películas, el que nos gusten o no todas las películas que se hacen en México, eso es fuera de conversación, de quitarle un recurso que es importante para desarrollar la cultura y las artes en nuestro país. Lo vamos a comentar, obviamente, con nuestro experto Esteban Macías y con Ángel Garibay, porque tenemos muchas recomendaciones para este viernes. Nuevos trailers que ya empezaron a llegar y también vale la pena repasarlos. Y obviamente proyectos que tampoco pedíamos, pero que llegaron, que son todo lo que necesitamos, como Legalmente Rubia 3, ¿verdad? Quédense con nosotros, compartan este podcast. Esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
Strawberry mango smoothie.
¿No? Okay.
Smoothies didn't conquer cities. Meat did. Choose the original protein. Jack Link's Beef Bars.
Gracias por hacer posible este podcast. A Jack Link's alimenta tu lado salvaje durante esta contingencia. Ahí están viendo estos snacks de proteína en pantalla. Híjole, se ven buenísimos. Los pueden pedir por Amazon México y por Rappi y conseguirlos también en el 7-Eleven. Ahora sí, muy buenos días. Mi querido Esteban, Ángel, ¿cómo los trata este viernes?
Bien, buenos días. Pues con la noticia ayer, el aquelarre que se armó con toda esta situación del cine mexicano. ¿Y sabes qué? Tengo mis posiciones y sentimientos encontrados con respecto a, sí, qué bueno que está el Fidecine, qué bueno que se mantuvo, pero no necesariamente para lo que se usa, es en lo que estoy de acuerdo, y ahí es en donde podemos comentarlo más adelante alrededor de esta pues noticia, en donde el caballero andante que rescata toda la industria se llama Guillermo y se apellida del Toro.
Así es, Esteban. Ángel, perdón.
Pues sí, así como ya lo ha hecho otras veces, Guillermo del Toro viene a salvar el cine mexicano, o al menos en apariencia. Muchos otros cineastas mexicanos exitosos afuera también se sumaron a esta convocatoria. Hubo mucha gente pidiendo en redes sociales que no se deshiciera el Fidecine, pero bueno, en realidad lo que va a importar es cuál va a ser el resultado, como dice Esteban, para qué se va a ocupar este dinero.
Así es, y para hacerles como un contexto de lo que está pasando, luego de 2 horas de discusión que se conectaron en redes sociales, a través de pues, videollamada, diferentes personalidades, entre ellos, obviamente, el famoso director de cine mexicano Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu también estuvo dentro de esta conversación, y miembros también de las artes y de la cultura en México. ¿Por qué se conectaron y por qué surgió todo esto en redes sociales? Porque se hizo viral una propuesta de Morena, el partido Morena, que tiene mayoría en ambas cámaras y que aparte pues, es el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, para derogar los artículos que respaldan al Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, el famoso Fidecine, en la Ley Federal de Cinematografía. Esto pues, generó gran controversia, generó muchas reacciones y no está de más. Porque de por sí, y ahí me va a decir Esteban si estoy en lo correcto, creo que México no es un país tampoco que destine tanto dinero para el desarrollo de las artes. Y lo hemos visto, bueno, ni de las artes, ni de la educación, ni la educación, ni la cultura, ni mucho menos. Pero bueno, Después de toda esta revuelta que se hizo viral en redes sociales, varios miembros del mundo del cine en México, tanto directores como actores, como escritores, como guionistas, alzaron la voz y se convocó justamente esta reunión digital con Mario Delgado, quien era el líder de esta iniciativa para desaparecer Fidecine. Entre los asistentes a esta reunión digital no nada más estaba Guillermo del Toro o González Iñárritu, sino también la titular del INCINE, María Novaro, Mónica Lozano, titular de la MAC, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, también actor Sergio Mayer. En fin, se discutió, luego 2 horas después, pues decidieron que esto no iba para adelante. Definitivamente es una buena noticia, pero siento, y yo también tengo unos sentimientos encontrados, porque me gustaría que viviéramos en un país no tan polarizado. Es decir, ayer parecía muchos que de verdad querían que se desapareciera Fidecine, nada más para cantársela a las personas que apoyaron a Andrés Manuel López Obrador. O sea, como que nos encontramos con un panorama en la que hay unos que obviamente en su sano juicio no quieren que desaparezca esto y no quieren que se utilice, pero parece que sí querían que procediera, simplemente para cantarles a los actores mexicanos que en su momento apoyaron al presidente. Te lo dije, te dijimos que no votaras por él y que no llamaras al voto a Andrés Manuel, etcétera, ¿no? Entonces ahí metemos como rencores o pleitos personales que cada quien deberá tener con algunas celebridades. A mí me parece una estupidez que sí, tu voto lo decidas a través de una celebridad que no vive la misma realidad que tú, ¿no? Pero en fin, después habían otras personas que obviamente estaban muy enojados y obviamente también muy decepcionados, porque se tenía esta idea, que no sé tampoco de dónde la sacaron, pero esa idea existía, que la 4T iba a apoyar a las artes y a la cultura, más que en cualquier otro momento. Otra vez no sé dónde lo sacaron. Y luego otras personas que festejan algo que nunca se debió de haber puesto sobre la mesa. Es decir, si esto es esta reunión digital y que se hayan echado para atrás ahorita, sí está bien, y al final pues alzaron la voz y qué bueno que mediaron y utilizaron el poder mediático para que no se llevaran a cabo este tipo de decisiones, al menos hoy, pero al final pues esto nunca se debió de haber puesto sobre la mesa. Esteban, ¿qué opinas de este tema?
Mira, apelando al bellísimo libro de Gabriel García Márquez, esto era la crónica de una, no muerte, pero sí de una batalla anunciada, y es que desde que empezaron las cancelaciones en diferentes rubros de nuestro país, que no tienen que ver quizá con el servicio directo que te tiene que ofrecer un gobierno que va en salud, educación y seguridad, todo lo demás puede quedar en segundo plano, y ahí no solo va la cultura, va el cine, van las artes, va el deporte y van un montón de situaciones en la vida de un país que este gobierno en particular ha decidido cancelar por su famosa política de austeridad. Y tiene razón, no se destina mucho dinero, pero sí un dinero que ha provocado que, por ejemplo, el año pasado en México, el 2019, fuese el año con más películas producidas en la historia, con más de 200. 200, estás hablando de una cinematografía en un top 10 mundial. No muchos países se pueden dar el lujo de producir más de 200 películas. Obviamente está ahí Estados Unidos, Nigeria y la India, que son los países que más producen, pero también está España o está Francia. Ningún país latinoamericano ni de cerca alcanza esa cifra. Aún Brasil es uno de los países que más produce. A lo que voy con esto es que por supuesto que ayuda a tener este dinero, que no es otra cosa más que un fondo de estímulo fiscal. ¿Cómo funciona? Yo levanto un proyecto, yo escribo el proyecto, ya tengo el guión, hago una preproducción, incluso puedo hacer hasta una escena, la puedo filmar, o un avance o un tráiler, y se lo presento con toda esta carpeta al comité que se encarga de aprobar si me van a dar un estímulo fiscal. Hay películas que se quedan hasta ahí, que cuando se presenta el proyecto no se le otorga el Fidecine y ya no pasa nada con ellas porque no tienen el dinero para levantarlo. Otras formas es totalmente iniciativa privada, que a mí esa me parece la manera más sana, sobre todo, y aquí es donde tenemos que calificar cuál es el objetivo del Fidecine, por qué me van a dar un estímulo fiscal. Y entonces podemos chocar de muchos lados, porque económicamente hablando, el cine y la televisión o las series es una industria que genera muchos empleos y que genera muchas ganancias. Ayer leía un tuit algo comparable a la industria cerera en este país, lo cual me parece, pues sí, un dato súper fuerte.
Sí, es importante.
En los Estados Unidos, la cultura de la industria del entretenimiento es la 2 o 3 a nivel nacional, después de la aeronáutica, de la carrera armamentista y de la automotriz, quizá. Es decir, son industrias muy importantes que generan mucho dinero y empleo, la industria del ocio, pero claro, lo vemos como eso, como ocio, no es algo que necesitas para vivir. Siendo un poquito más corto en lo que quiero decir es, si tu película, su objetivo es ganar mucho dinero en taquilla, porque eso es lo que hemos visto con la ola de comedias que tenemos últimamente. Ese es el objetivo de Cindy La Regia, de Mis Reyes contra Godines, de Ya Veremos, de La Dulce Familia. Todas esas películas están destinadas a hacer dinero. Si me van a decir que eso es arte y cultura, entonces sí podemos entrar en muchos cuestionamientos. Si me dices que Sueño en otro idioma, una película chiquita que costó mucho trabajo por la temática, que viajó a festivales, me parece que eso también es promover la cultura de un país. Pero ¿cómo? Y es una cuestión subjetiva, separamos A de B. Y ahí es lo grave del Fidecine, que solamente apoya películas, no el objetivo de las películas. Y entonces ahí es en donde yo te digo que tengo sentimientos encontrados. ¿Por qué? Pues lo mismo tenemos que apoyar entonces artesanos. Pero son lo mismo estos artesanos que venden 3 ollas de barro en el mercado de Oaxaca, o esta industria que se encarga de poner 1,000 ollas de barro negro en los aeropuertos de todo el país. Comparando un poco lo que quiero decir con cómo vamos a apoyar el arte y la cultura, a quién se lo vamos a dar y cómo se lo vamos a dar. Y ahí es el
claro, donde... Claro, y creo que, perdón que te interrumpa, continúa.
No, y ahí es en donde, quizá entiendo un poco la postura inicial de este gobierno de austeridad. El problema es que pues hacen las cosas con las patas. Se sueltan a hablar primero de una moción que hoy, como vieron que ya perdieron, era para que se abriera el diálogo. No sean ridículos. Querían hacer una moción, se les cayó el teatrito y ahora no se me justifica.
¿Y por qué querían hacer esto? ¿Por qué tiran la pedrada a ver a quién le cae la piedra? Porque eso es lo que hacen prácticamente. Claro. Y no es la primera vez que lo hace este gobierno.
Sí.
¿Por qué? Porque no tienen lana, no hay dinero. No hay dinero de donde sacar muchas cosas. Nos estamos enfrentando a una de las crisis más graves del continente latinoamericano, del continente americano también, incluyendo Estados Unidos. México está en una posición muy complicada. Ya sé que es viernes, no les quería recordar esto, no les quería recordar que estamos en una pandemia, pero lo estamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que por un lado se van a pelearse con los desarrollos de energías limpias y renovables en México, ¿no? Entonces, ya te peleaste con eso, tienes llamadas de atención de parte del sector empresarial que tiene dinero en fondos de energías limpias, te peleaste con los proyectos que podrían llegar a México y que podrían crecer y dar empleos y traer dinero, inversiones. ¿Por qué? Porque generas desconfianza. Te quieres meter con las Afores. Entonces, estás buscando dónde hay lana y ves Fidecine y dices, ay, mira, chance y ahí nadie va a decir, no, eso no es importante, porque no es como que muchos de dentro de la 4T pues les importe mucho las artes y la cultura, es la realidad, puro de dientes para afuera.
De acuerdo.
Entonces, tiras la pedrada, hay una reacción, se echan para atrás, dizque abren el diálogo y otra vez. Creo que lo que pone sobre la mesa Esteban es muy válido. Es decir, tal vez los fondos para los que se ha utilizado el Fidecine no han privilegiado o priorizado las artes. La cultura popular tal vez un poco sí, y de verdad hemos tenido los estrenos aquí en tu página de estrenos y más de todo lo que se hizo en el cine mexicano. Unas son buenas, otras son mejores que otras, y otras pues ni vale la pena para estar sentado en tu casa y ponerlo de sonido blanco, tampoco vale la pena. No estoy diciendo que esté mal, porque genera empleos y al final pues a alguien le debe de gustar y no a todos nos debe de gustar lo mismo, pero sí también se le tiene que dar también mayor peso a producciones que de verdad se rasgan las vestiduras porque los cines en este país les den salas, que les dejen estar más de un fin de semana. Porque si no tienen tales ganancias, entonces ya las sacan, se pelean por fondos para viajar en el mundo con sus largometrajes, para asistir a festivales, poniendo de su propio dinero. Entonces, si esto se va a abrir la conversación, pues que se abra bien, ¿no? Que se abra de par en par y ya lo veremos, creo que habrá tiempo. pero por lo tanto no les voy a decir que esto es una buena noticia, pero tal vez sí es una buena noticia tener a personas como Guillermo del Toro, que tienen como el peso para hablar con un legislador como Mario Delgado y ponerlo en su lugar al final.
Claro, entonces, eso me parece pues, muy bueno, válido. Claro, eso es lo importante en esta situación que acaba de pasar, que cuando alguien levanta la mano con el peso suficiente, una moción se echa para atrás. No sé si hay manos suficientes para levantar la mano y decir el aeropuerto que están haciendo no se tenía que hacer y se tenía que hacer el otro, o la refinería de Dos Bocas, o el Tren Maya. Dinero en donde neciamente se está mandando fondos y recursos y tratando de quitar de otro lado.
Así es, pero bueno, ustedes díganos qué es lo que opinan, si creen que esto estuvo bien explicado o no tan mejor, quieren que hagamos una mesa sobre esto, en fin. Ahora sí, tenemos trailers nuevos, tenemos producciones que pueden iniciar cuando pase toda esta pandemia a nivel global, y entre ellas, Ángel, es Legalmente Rubia 3. Sí, acabamos de ver Leti de cine y luego Legalmente Rubia 3, porque podemos.
Pero justo, para eso es el viernes, para hablar de todo este tipo de temas. Yo la verdad estoy muy emocionado, no solo porque es Legalmente Rubia 3, esta historia que ya conocemos con Reese Witherspoon en el papel protagónico, sino por la gente a la que se acercó para hacer la producción de esta película. La primera noticia que tuvimos de que se iba a producir una tercera parte de Legalmente Rubia fue en el 2018. Y ahora ya sabemos que la escritora principal va a ser Mindy Kaling, que es esta... es esta actriz, es esta cómica que es estadounidense, directora también estadounidense con un background hindú, y a la que se suma este chavo que se llama Gore, que se apellida Gore, que no me acuerdo el nombre, pero es quien ha producido series como Brooklyn Nine-Nine o como Parks and Recreation. Entonces me parece que esta dupla le puede dar una nueva vida a Elle Woods, ¿no? O sea, a Dan Gurr se llama. No, justo me parece que Mindy Kaling ha hecho cosas bien divertidas, ha hecho cosas bien importantes. La vimos en Ocean's 8, la vimos en Late Night, ¿no? También la hemos visto en The Office, por ejemplo, la hemos visto con sus propios proyectos en series como The Mindy Project, o como esta serie que se acaba de... una serie que se acaba de estrenar en Netflix, que no me acuerdo el nombre, pero me parece que es una gran escritora, me parece que tiene un sentido del humor bastante fino, la verdad es que me parece que lo hace bastante bien, y a mí me emociona mucho esta noticia, porque, sobre todo porque me parece que la segunda parte de Legalmente Rubia es una basura.
Sí, ¿cierto? Sí fue bastante mala. Pero ahora, a ver, los que no sepan qué es Legalmente Rubia, es la historia de una chava...
Hay quien no sabe...
Habrá gente que no sabe, de verdad. Okay. Es una historia que se estrenó a principios de los 2000, en el cual retrataba esta chava que era californiana, hace cuenta una Paris Hilton, Kim Kardashian, pero de 2000, y que su novio la corta porque le dice que se va a ir a Harvard y que él necesita una Jackie y no una Marilyn.
Eso es muy bonito, esa frase es muy bonita.
Esa escena es maravillosa. Yo necesito casarme con una Jackie si quiero ser senador y luego presidente. Y tú eres Marilyn Monroe, o sea, eres una rubia californiana que te viste de rosa y tienes un perro chihuahua. Claro. Y ella, por despeche, como buena mujer que quiere callar la boca, va y dice, si él se va a ir a Harvard, yo le voy a demostrar que yo sí puedo ir a Harvard. Me gusta porque la historia tiene un giro en el que lo importante ya no es él. Ella se da cuenta que de verdad quiere ser una abogada de Harvard y aparte es muy buena. Entonces creo que es una reivindicación femenina muy interesante que podríamos ver a la sombra del 2020, ¿no?
Y ahí viene lo de Mindy Kaling muy interesante, porque mencionabas ahorita Late Night, que a mí me parece el proyecto ideal y yo creo que el que le da definitivamente el poder trabajar en esta película. Late Night es esta cinta estelarizada por Emma Thompson sobre una figura de los Late Nights tipo Letterman, tipo Fallon, tipo Kimmel, pero que ya está en las últimas y que la quieren renovar, y llega a trabajar al staff y al equipo de guionistas pues una mujer que empieza a renovar justamente con todo lo moderno, con el empoderamiento, con hay una frase que dice en la película de, me vas a hablar a mí de minoría, soy negra, soy de la India y soy mujer, imagínate a todo lo que me tengo que enfrentar, ¿no? Entonces ahí me parece que esa película es la que le acaba dando el sí definitivo para que trabaje en el regreso de Reese Witherspoon con este, ¿cómo se llama el personaje? Claire,
¿es Elle Woods?
Elle Woods, es correcto.
¿Cómo no lo vamos a saber, verdad, Ángel?
Que además va a ser súper interesante ver a Reese Witherspoon en este papel otra vez después de las cosas que ha hecho. O sea, recordemos que ya ganó un Oscar, recordemos que estuvo nominada al Globo de Oro, ¿sí?, por la serie que tiene en Apple TV. Entonces, me parece que también para ella puede ser algo bien interesante, y para nosotros como audiencia, volverla a ver en ese papel después de todo el camino que ya recorrió, me parece que puede ser divertido.
De acuerdo.
Y bueno, en otras noticias que también me emocionaron mucho esta semana, además de lo de Elle Woods, fíjense que ya se anunció oficialmente que sí se va a estrenar el Snyder Cut de la Liga de la Justicia, esta otra basura de 2017, que fue una muy mala película, pero que
otra
tiene,
basura que necesitábamos.
Otra basura que necesitamos ver corregida. Y a ver, la verdad es que a mí me emociona mucho ver este Snyder Cut. Jack Snyder fue el director de Batman contra Superman,
sí,
y de El Hombre de Acero. El Hombre de Acero es buena película, me parece que tiene sus momentos. Batman contra Superman tiende más a ser una basura. La Liga de la Justicia fue una, vamos a llamarle, codirección entre Jack Snyder y Joss Whedon, que recordemos que Joss Whedon dirigió las dos primeras películas de los Avengers.
Cierto.
Y bueno, mucho tiempo tuvimos este rumor y esta leyenda urbana de que sí teníamos un Snyder Cut de la película con todas las cosas que Jack Snyder quería poner, y a mí me emociona mucho saber que sí lo van a estrenar, aunque va a ser hasta el 2021. Nos emocionó tanto que justo en el podcast de hoy de las 4 de Cool Bites vamos a hablar de este Snyder Cut y de la leyenda urbana que hay detrás.
Fíjate que a mí me parece que lo de Zack Snyder es uno de los grandes errores de DC y de Warner. Y más o menos la historia va así. El señor irrumpe en la escena del cine con Los 300, una fantástica película basada en un cómic, ya sabes, en uno de estos libros. Y después nos da otra muy buena película también con mujeres y que tiene que explorar un poco el poder ser de mujer en un mundo actual, pero también en este tono de Los 300. Empieza a crecer su poder y decide Warner en esta carrera contra Marvel de tratar de tener a sus superhéroes en un nivel alto, pues darle todo el control creativo a Zack Snyder, y hace El Hombre de Acero, que a mí sí me parece muy desafortunada. La última hora es hartante con tanta explosión y destrucción de la ciudad. Batman contra Superman, lo positivo que veo es la entrada de Gal Gadot y ilumina la pantalla en las tres escenas que tiene Gal Gadot como Wonder Woman, y desafortunadamente la Liga de la Justicia tiene tres o cuatro momentos interesantes y hasta ahí. No creo que el Snyder Cut sea muy diferente a la cinta que vimos en pantalla. La verdad, no es por decepcionarlos, pero me parece que de basura pasará a basurita y listo. No creo que cambie.
No
mucho,
lo creo. Ahí sí no estoy tan de acuerdo. Sobre todo porque ya se rumora que puede o ser una película de 4 horas, que sería... Eso quiere decir que hay muchísimo material grabado que no se utilizó.
Cierto.
Inclusive sabemos que hay por ahí la introducción de personajes que al final no estuvieron en el corte final, o bien que la podrían tratar como una miniserie, que a mí me parece que si de verdad existe todo ese material, sería la forma más afortunada de llevarla a las pantallas del streaming, ¿no? Yo tengo mucho interés, no sé si quiero decir mucha fe, pero sí tengo mucho interés en ver cómo cambia la narrativa de la película, porque a lo mejor guardando la distancia lo comparo un poco con lo que pasó entre la primera versión de Blade Runner y la de Final Cut de la misma película, ¿no?
Es un buen ejemplo.
Son versiones muy diferentes de la misma historia y que tienen, sobre todo se nota en los detalles de cómo se va contando la historia, dónde están las diferencias, y pues al final del día la película de la versión del director es la que pues tiene más esta visión de quién comenzó a contar la historia, ¿no? Que justo lo que me parece con la versión que vimos en cine de la Liga de la Justicia es que al final trataron de hacer tantos reshootings para hacer una película más divertida, mucho más del estilo de Marvel, que no sé si es lo que Zack Snyder buscaba con su saga de 5 películas que tenía pensadas para el principio, ¿no? Claro. Ahora sí que tendremos que esperar el 2021 para saber qué pasa.
Claro, y también, a ver, dentro de todo esto, antes de que se empiecen a pelear que uno va a ser una basura pero de 4 horas extendida y la otra puede cambiar y resulta que es la mejor película de DC, no lo creo, pero aún así será interesante. Creo que esa decisión también procede a una presión de parte de todo el público, fans de DC, que pedían y pedían una y otra vez. Entonces también es un guiño al público, que al final son los que mantienen este tipo de películas, ¿no? Ya lo veremos, muchos dicen que incluso cuando ves ahorita La Liga de la Justicia puedes ver cuáles son las escenas de Zack Snyder y cuáles son las de el director que lo suplió en ese momento. Pero, en fin, oigan, tenemos ya poco tiempo, unos 10 minutitos para cerrar este podcast. ¿Y qué podemos ver este fin de semana, Esteban?
Pues fíjate que me había estado negando a ver la segunda temporada de una serie que ha sido catalogada por muchos fanáticos de la ciencia ficción como la mejor en la historia de Netflix. E inclusive hicieron una batalla en redes en donde la final se dio entre Black Mirror y Dark. Dark es esta serie alemana que tuvo una primera temporada que es bastante densa, que es lenta, que es hasta un poco confusa, y se animaron, sobre todo por las buenas críticas, a hacer una segunda temporada, y es así como dije, pues vamos a verla, porque si algo es tan fuerte en las redes, es que tiene que tener algo que decir. Y básicamente la historia es que en una ciudad alemana, en un pequeño poblado, hay una planta nuclear, y en esa planta nuclear, por algunas situaciones, también hay una cueva, y ha habido desapariciones, sobre todo de algunos niños, y no solo en el tiempo presente, sino también en el pasado. Y eso es, digamos, que una característica o mancha o cicatriz que tiene la ciudad. Pues el caso es que en tiempo actual desaparece un niño, Mikkel, y lo que nos damos cuenta es que viaja 33 años al pasado, porque en esa cueva que vemos en el póster hay una especie de portal hacia el pasado. La primera temporada fluyó en eso, en entender que había un portal. La segunda temporada tenemos claro que hay viajes en el tiempo, que ya hay toda una organización que se dedica a ir a diferentes lugares del pasado, pero solamente con brincos de 33 años. Y así, si empezamos en el 2019, pues vamos viajando cada 33 años hacia atrás, hacia los 80, los 50, los 20. Pero también lo que nos presenta esta segunda temporada es que vamos al futuro y nos encontramos con un futuro post-apocalíptico destruido en donde la humanidad está tratando de sobrevivir. Y tenemos que descubrir qué es lo que pasó.
Cualquier parecido a la realidad.
Cualquier parecido a la realidad. ¿Qué es lo confuso? Que un mismo personaje puede tener hasta 4 actores, el niño, el joven, el adulto y el anciano, por todos estos brincos de tiempo. Y entonces encontrar con los apellidos, que además no son fáciles para nosotros porque está hablada en alemán, vale la pena verla en alemán, no la habían doblada al español, para sentir pues esta cuestión tan importante en una serie, pues como su idioma de origen. Y entonces está bien, la serie funciona, camina bien. Me parece una exageración que sea catalogada como la mejor serie de Netflix, pero ustedes dense la oportunidad. Son 8 episodios en cada una de las 2 temporadas de 1 hora más o menos. Siéntense con calma, con un vasito de agua y disfruten la serie. Nada de que le estoy cambiando, porque sí tienes que poner atención para que no te confundas, sobre todo con esto de los personajes. Es Dark, temporada 2. Y luego, otra recomendación que también es de Netflix, y ya sabes que Netflix te las pone en la cara, ¿no? Tienes que ver esto, esto, esto y esto, y te la pone así por su algoritmo de cómo está pensado, te manda los estrenos hasta que dices, bueno, ya la voy a ver. Y eso me pasó con una película italiana que se llama 18 Regalos. Así como pasó con lo de la Celda 7, 18 Regalos aparecía todo el tiempo enfrente. Y es una cinta de Francesco Amato, un director, pues de esos que ha hecho mucho la televisión en Italia. Es una cinta muy italiana. ¿Y de qué va? Ana es una niña que creció sin su mamá porque cuando nació la mamá murió en el parto. La mamá se llama Elisa. Y entonces lo que hizo Elisa es dejarle un regalo de cumpleaños hasta que cumpla los 18 y que sea mayor de edad. Y al principio suena muy bonito. El papá se ha encargado de criar solito a Ana, pero la niña conforme va creciendo enojada, amargada, porque no está la mamá, ya no le gustan los regalos, está harta, cada que es su cumpleaños no lo quiere festejar, hasta que por estas cuestiones, ya sabes, medio extrañas, con una licencia cinematográfica de el realismo mágico, además, pues Ana, ya de 18 años, acaba viajando al pasado, al año en el que precisamente Elisa estaba embarazada de ella y conoce a su mamá, obviamente no como su hija, pero sí, pues como una mujer que empieza a darse cuenta cómo era la mamá, cómo se movía, qué frustraciones tenía, qué enojos, qué miedos, cómo se entera de la enfermedad, cómo era el papá, con quien choca mucho de adolescente, pero pues obviamente cómo era el papá cuando iba apenas a nacer y todas las demás situaciones. Tiene un mensaje bonito, es emotiva, te saca la lágrima, pero no es cursi y eso me gustó. No es una película lacrimógena, no es esta película que a fuerza me quiere hacer llorar, sino es una película que sobre todo la protagonista funciona bien porque no solo está enojada, también es vulnerable y también quiere ser feliz, y eso lo refleja perfecto el personaje. Y he de decir, aplausos, porque sí me gusta esta película. No es tampoco una joya, no va a ganar el Oscar por Italia, no es Cinema Paradiso, pero sí es una película que vale la pena ver cuando de repente dices, una serie es mucho tiempo, mejor una película, hora y media, y te la echas. Está bien, 18 regalos o 18 regali, como le pusieron en Italia, ¿no?
Está en Netflix, recuerden que está, la pueden ver, 18 regalos en Netflix, que está cursi, pero tampoco vas a, tampoco te meten así el algodón de azúcar a fuerza. Exacto. Para que, como otras, ¿verdad, Esteban? Que hemos platicado como, por aquí.
Que hay varias que quieres llorar a que Milagro en la Celda 7, santa porquería, pero bueno, ya no me voy a pelear por esta película. Y la última recomendación, ya tiene mucho tiempo que la habíamos propuesto, pero a mí me parece, y sobre todo si hay gente o que tiene abuelitos en casa encerrados, o que son precisamente gente de la tercera edad que quiere ver algo más para ellos, a mí esta serie me parece fantástica. Se llama El Método Kominsky, tiene 2 temporadas, es una serie corta de 10 episodios de media hora, que básicamente son las aventuras de este par de compadres, que son Michael Douglas y Alan Arkin. ¿Y por qué se llama así la serie? Porque Michael Douglas es el actor Sandy Kominsky, que fue exitoso, que puso su escuela de actuación y funda el método Kominsky de actuación, por eso se llama así. Y Alan Arkin es su representante, y pues bueno, no solo su representante, sino su mejor amigo, y acaba de enviudar, y entonces, ¿cómo se va a adaptar a esa nueva vida? Sandy Kominsky sigue teniendo éxito con las mujeres, es un mujeriego, su hija le ayuda al negocio, pero básicamente son las andanzas de este par en Los Ángeles, lo que les pasa, lo que no les pasa, los encuentros, los restaurantes, las pláticas y demás situaciones de gente de más de 65, 70 años. Y aquí lo importante, que además el director es bueno, se llama Andy Tennant, que nos ha regalado buenas películas, entre otras me acuerdo aquella de Cenicienta de Drew Barrymore, pero lo importante es el creador, que se llama Chuck Lorre. Este señor nos regaló Two and a Half Men y nos regaló Big Bang Theory, poca cosa. Es decir, el rey de los sitcoms en este siglo, y créanme, esta de Netflix, El Método Kominsky, los va a tener súper entretenidos y súper rápido se le van a echar.
Así es, yo vi la primera temporada por recomendación de mi papá, le gustó mucho, entonces creo que es mucho ese tipo de perfil. Sí. Y creo que pues es una buena opción ahorita que todavía tenemos tiempo, porque hay que recordar que tienen que quedarse en casa aún, especialmente si viven en lugares donde no se han controlado los contagios. Una vez más, todavía no es tiempo para bajar la guardia. Muchísimas gracias, Esteban, recuerden seguirlo en sus redes sociales para conocer más, aparte de que, bueno, estás ofreciendo diferentes cursos muy atractivos para todos aquellos que quieran aprovechar este tiempo de confinamiento para aprender más sobre cine y la industria.
Gracias, sí. Les cuento rapidísimo, Majo, que me das la oportunidad. Mañana hacemos el taller Self-Production. ¿Qué quiere decir esto? Haz tus propios videos, que no te ayude nadie. Tú escribe, tú edita, tú grábate, tú pon la iluminación y aprende a hacerlo tú solito para que no dependas de nadie y puedas ya estar en las redes. Y no importa la red, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, la que quieras, de eso se trata este taller. Vamos a estar desde las 10:30 de la mañana, desde las 10 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde por Zoom, y los informes ahí en mis redes sociales en @EstebanMacias con doble N y en la plataforma de Estrenos y Más, que hoy estrenamos video con las recomendaciones que les acabo de dar.
Por eso no se lo vayan a perder, síganlo, y también nos vemos a las 4 de la tarde en Cool Bites para saber más sobre Legalmente Rubia y la Liga de la Justicia. Muchas gracias, Ángel, gracias, Esteban, y gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana. Quiero pues darle un saludo a nuestro patrocinador oficial, Jacqueline's, el snack de proteína que necesitas durante esta contingencia. Encuéntralo en el 7-Eleven Círculo K, y también pídanlo por Amazon México y por Rappi. Jacqueline's, alimenta tu lado salvaje. Disfruten su fin de semana. Esto fue Aquí en Confianza.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí
en Confianza.